La Hermoteca.
Alfonso Higuera Ruiz estuvo un par de semanas por las ciudades imperiales de Budapest y el guía le habló de las tribus magiares, como primeros pobladores de lo que hoy es Hungría. Pero fue muy parco y poco les dijo. Su relato histórico, los orígenes y la fascinante transición hacia la configuración de este país y la llanura panónica constituye un capítulo esencial en la narrativa de Europa, de la Europa medieval. Desde la formación de la Confederación Magiar hasta las incursiones y alianzas estratégicas que marcaron su consolidación, los magiares dejaron una impronta perdurable en la historia del continente. Durante los siglos XIX los siglos 9 y 10, las tribus magiares desempeñaron un papel crucial en las dinámicas de poder de Europa Central y Oriental. José Manuel, ¿de dónde eran originarios y cuál era su organización sociopolítica principal?
De las estepas euroasiáticas eran los magiares y estaban organizados en una confederación tribal conocida como Hat Magiar, que significa los siete magiares, y llevaron a cabo una serie de incursiones y migraciones que culminaron en su asentamiento en la cuenca de los Cárpatos, en la región que corresponde actualmente a Hungría. A partir del año 862 de nuestra era, es decir, después de Cristo, los magiares comenzaron a realizar incursiones en el territorio del Imperio Franco Oriental, y en la Gran Moravia. Y esas expediciones, que eran sobre todo de saqueo, eran a ver qué pillaje hacían y demás, se extendieron durante todo el siglo X y alcanzaron regiones muy distantes, como por ejemplo, ¿cuál es? La España musulmana. Es decir, hasta aquí llegaron a alcanzar. Y también llegaron, por ejemplo, a Constantinopla, la cuna del Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues hasta ahí llegaron los magiares, que eran bastante temidos porque eran expertos jinetes, porque tenían habilidad con el arco, porque eran bastante aguerridos, no rehuían un combate, solían ser gente que tenían una decisión firme y la movilidad y las tácticas militares que tenían les permiten explotar las debilidades de los estados europeos que estaban fragmentados tras la disolución del Imperio Carolingio. En el año 895, es decir, estamos prácticamente 33 años después de que realizaran en el 862 esas incursiones de las que hablaba anteriormente, en el año 895, bajo el liderazgo de Árpád, los magiares cruzan los Cárpatos y establecen en todo lo que era la cuenca panónica. Allí establecen los primeros asentamientos, consolidando toda lo que era una gran red de presencia en la región, porque tenía muchos poblados y demás, unos más metidos, otros en esa región panonínica, y podríamos decir que tenían una capacidad ya bastante alta para reunirse, para poder estructurarse en cuanto a esas tribus. Y la estructura sociopolítica, ya llegados a este extremo, se basaban en la confederación de siete tribus: Nayek, Megirer, Kurgwirman, Tarjan, Jeno, Ker y Kessi. Mi húngaro no sé cómo es, por lo tanto...
No está mal.
Yo, pues, agradece, Pilar. Y bueno, estas son las siete tribus. Uh-huh. Y esa alianza denominada Het Magiar, es decir, las siete tribus, como decía anteriormente, estaba liderada por dos príncipes principales. El Kende, quien ejercía de funciones espirituales, digamos que era una especie de líder religioso, y el Güila, que era el encargado del liderazgo militar, era el que tenía el poder militar. Los líderes tribales elegían a estos príncipes, aunque en ciertos periodos pudieron haber sido designados por el Yagan de los Házaros, que bajo la influencia que tienen con los magiares antes de la migración hacia el oeste, pues se convierten en personas que son realmente destacadas y valoradas dentro de lo que era esa estructura social que tenían los magiares. La cohesión de lo que eran la confederación se fortalecía mediante el legendario juramento de sangre de los magiares, que simbolizaba que la lealtad eterna entre las tribus, eso era muy importante, eso era como los cosacos con el Chaporovsky, igual, pues esto era la lealtad de sangre que hacían las tribus magiares y que era muy importante. Y esa estructura dual, religiosa por un lado, militar por otra, así como los lazos que tenían, que eran bastante fuertes a nivel de coordinar posteriormente y eficazmente futuras campañas militares, mantener la unidad ante nuevas migraciones, asentamientos en las nuevas tierras. Bueno, pues eso hizo que fueran como grupo, es decir, se aunaban, se reunían cuando querían conquistar un determinado lugar o simplemente asentarse y como elemento de protección, y esas incursiones magiares tuvieron una repercusión directa en Europa, especialmente en los territorios del antiguo Imperio Carolingio, porque estos ataques lo que contribuían era ¿a qué? Pues a dotar de más inestabilidad política a la región y obligaban a los estados europeos de la época, a desarrollar nuevas estrategias de defensa. La derrota de los magiares en la batalla de Lechfeld en el año 955 marca el fin de esas incursiones hacia el oeste y fue un punto de inflexión que lleva a su eventual asentamiento y cristianización, estableciendo lo que iba a ser las bases para el futuro Reino de Hungría. Las tribus magiares, a través de su organización tribal y el liderazgo dual, desempeñan un papel que iba a ser determinante en la transformación política y social de la Europa de ese lado donde ellos llegan entre los siglos IX y X, y dejan, bueno, pues las bases de una herencia que tiene una referencia clara en lo que es la identidad húngara contemporánea, que bebe sus fuentes precisamente de esos inicios con aquellas primeras incursiones a partir del año 862.
Se habla de que el magiar, que en húngaro significa los siete magiares, fue una confederación de las siete tribus magiares que alrededor del siglo IX se unieron para formar esa entidad sociopolítica cohesionada. ¿Qué supuso esta alianza, Jesús?
Bueno, pues supuso la unión de varias tribus y la fuerza, sobre todo porque en su unificación y en esa clara distribución de las tropas que tenían, causaron bastantes estragos donde se plantaban en batalla. Quizás sea una de las primeras sociedades de tribus distintas que, uniéndose todas ellas, pues tuvieron un cierto éxito, cuando normalmente pues lo que había en aquella época, en aquellos siglos pasados, era más bien reinos feudales donde el rey mandaba una serie de soldados, pero eran los suyos. Las alianzas era algo poco visto y normalmente se hacían siempre porque había algún tipo de interés y reparto posterior. En este caso es una alianza, más bien una unión de tribus con un propósito que era extender su legado, y lo tenían todo bastante claro porque, como decía, eran siete tribus y cada una de esas tribus estaba liderada por un jefe o un príncipe. Según las crónicas húngaras, algunas de ellas que se han recogido, además del líder supremo de Almos, uno de los líderes supremos que dejó escrito así cuáles eran los principales jefes de esas tribus, los nombres eran Elod, Kond, Tash, Uba, Totom y Ond. Esto que es un dato simplemente para aquella persona que le gusten los nombres. Lo que importa de esto es que había distintos jefes o distintos príncipes que mataban todos a una. Algo nunca visto. Esto, imaginaos, eso es como si cualquier país de Europa, en aquel, la propia Roma clásica, imaginaos que dijera, bueno, pues había 7 Césares en Roma. Impensable, César era uno. Por el resto eran gente mandados y gente que al fin al César de turno, el propio parlamento, pero no había un liderazgo, no había 7 Césares. En este caso, como si hubiera 7 Césares en una misma unión de esos 7 magiares.
¿Es algo? Viene a ser un poco como los presidentes de las comunidades.
Sí, pero en un...
Sí, pero no.
Claro, no, hombre, pero no es lo mismo. No
sí,
es lo
porque
mismo, no
es
lo mismo.
Por encima de los presidentes de las comunidades, claro, hay un presidente.
Correcto. Mm. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es una unión que... Yo creo que el éxito lo tuvieron no solamente la propia fusión de estos pueblos, y que, de hecho, eran unos grandes guerrilleros, sino en que pienso que el resto de momentos en los que se enfrentaban contra otro pueblo en una batalla... Estos que recibían el ataque de este Ed Magyar pensaban, esta gente se van a disolver seguro porque 7 tíos mandando esto no puede ser posible. Aquí tiene que haber un tipo de error. Así que nosotros vamos tranquilos, vamos para adelante, vamos a llevar nuestra propia estrategia militar sin hacer muchos cambios. Claro, cuando llegan al campo de batalla se dan cuenta que, a pesar de tener 7 jefes, estaban todos perfectamente comandados y no había cruce de información, no había esos problemas que puede haber por 7 personas que mandan a la vez, porque no mandaban cada uno una cosa distinta, sino todos ellos se ponían de acuerdo en lo que había que decir o hacer en todo momento. Y porque lo tenían claro a la hora de sentarse en la misma mesa. Tenían un propósito, lo tenían muy clarito. Cada uno comandaba a su tribu, pero todos a una. Y lo que exponían allí lo hacían de forma constructiva. Y eso era algo que para la época no se estilaba mucho. Posiblemente esta unión de las tribus, además, se habría hecho no solamente con un fin, una búsqueda de perpetuar esas tribus, sino además de una forma ritualística, que para ellos tendría un peso importantísimo. De hecho, ese juramento de sangre, que simboliza la lealtad eterna entre ellos, se piensa, según los historiadores, que era algo más que un simple gesto, que era algo tradicional, y que romperlo traería consecuencias no solamente en cuanto a las leyes que estaban impuestas en estos pueblos, para estas tribus, sino en cuanto a las propias creencias espirituales que ellos tenían. Y esas creencias eran tan fuertes que les impedía que pudieran realizar semejante atropello. De hecho, esta confederación de El Magyar no solo facilitó la organización interna de los magyares, sino que también...
¿Magyares o magiares?
Magiares.
Verá, entiendo magiares. Que a lo mejor en turco se dice magyar.
Es posible, ¿vale? Es posible que se diga así. Yo lo escucho, pero bueno, magyares, en cualquier caso...
Más que nada para que aquí se sepa, claro, para que se sepa que va sin la U.
Mi G a lo mejor no es demasiado extensa, es magiares, pero bueno, es claro, si va colado es magyares, sí, es verdad. Es que yo con esto, bueno, en fin.
No,
son magyares.
Es una observación, tampoco sabemos, bueno. Se sabe ya que eso, los magyares, que es lo mismo, ¿vale?
Sí, bueno, pues exacto. Ellos le permitió, esa fusión le permitió coordinar esfuerzos militares, políticos, muy importante, porque todos iban pensando en el mismo objetivo. Y esas incursiones y enfrentamientos en Europa Central y Oriental, pues sentaron unas bases en lo que iba a ser un dominio que, por la claridad que tenían ellos en cuanto a los movimientos y por la claridad en cuanto al mandato, les iba muy, muy bien en todas las batallas que se hacían frente, y eso dejaba un pozo, un resto de historias que se distribuían por toda Europa de una tribu que venía de muy lejos, pero que eran prácticamente indestructibles. No había forma de acabar con ellos.
José, vamos a finales del siglo IX, momento en el que 3 tribus túrquicas, conocidas como Cábaros, se rebelaron contra el Hagán del Imperio Hazar. ¿Cómo se integraron a la Confederación Magyar y qué función desempeñaron en las acciones militares?
Tras la represión por el levantamiento, las tribus fueron derrotadas y expulsadas del Kaganato, buscando refugio en la Confederación Tribal Magyar de los 7 Magyares, ese que ya hemos hablado de ello, que era el Ket Magyar, ¿verdad? se integran en la Confederación Magiar, las tres tribus cábaras se unifican en una sola, llamada Cabar, y dentro de la estructura militar de la Confederación, los cábaros desempeñan roles estratégicos clave, actuando como vanguardia y retaguardia en las formaciones tácticas durante las acciones militares. Esto era algo que les iba a hacer destacarse. ¿Por qué? Porque eran gente que no solo cuidaban las espaldas de un posible ataque en la retaguardia, sino que también iban en punta de lanza. Es decir, van como destacados. Podemos decir que estaban a las duras y a las maduras, a las dos cosas, ¿no? Entonces eran muy reconocidos y gustaban ir apoyados por una fuerza así. La incorporación de los cábaros fortalece numéricamente a los magiares, los hace más fuertes, sino que además también aporta experiencia militar y conocimientos tácticos que eran muy valorados. Enriquecen la capacidad de combate, algo nada desdeñable, máxime en este tipo de circunstancias. Y esa alianza iba a ser determinante para las campañas de expansión y consolidación que iban a hacer los magiares en la Europa central y oriental, que era donde ellos básicamente iban a estar. Además, ellos buscaban siempre lo que eran los ríos. En este caso, pues os podéis imaginar que el Danubio iba a tener un papel importantísimo, entre otras cosas, porque quien tenía cerca agua iba a tener regadío, iba a tener ganado, iba a tener buenas cosechas, se le aseguraban prácticamente todo. Y buscaban siempre eso de una forma pacífica. ¿Que no lo podían lograr de una forma pacífica? Bueno, pues ya iban a las armas, no te preocupes, que como hemos dicho, ellos se iban introduciendo poco a poco en lo que eran el territorio, y que podían coexistir bien, que no, iban a una guerra, tampoco tenían muchos problemas. La integración de estas tribus cábaras en la Confederación Magiar no fue un proceso ni rápido ni voluntario. Fue algo que fue forzado por la situación, aunque ellos mismos lo eligieron, por tanto sí hubo una cierta voluntariedad, pero tras la expulsión del Imperio Házaro, su función en las acciones militares, especialmente como vanguardia y retaguardia, pues tenía un valor muy importante para el éxito de las operaciones magiares y además de la expansión que se iba a hacer a la cuenca de los Cárpatos, que se considera, bueno, pues una de las partes vitales de cara precisamente a consolidarse ya no como una tribus que van cada una invadiendo o tratando de subsistir como podían, ocupando territorio que no era suyo, sino ya teniendo una relación entre las diferentes tribus, formando una confederación que iba a ser pues prácticamente el pozo para formar un reino de Hungría en el futuro.
En cuanto a las leyendas fundacionales de los magiares, como la de Unor y Magor, que narran la persecución de un ciervo milagroso que guía a los hermanos hacia nuevas tierras, simbolizando la búsqueda y establecimiento de su pueblo en territorios desconocidos, ¿qué conexión histórica podría establecerse entre los relatos antiguos y los modernos, Jesús?
Bueno, estos magiares tenían unas tradiciones muy arraigadas y unas creencias muy fuertes que les hacía precisamente que todo lo que hacían tuviese ese viso de mitología y de relato más bien místico. Por ejemplo, en el siglo XIII hay una crónica, en la escrita en latín, la Gesta Hunorum e Hunganorum, de Simón de Queza, que reflejaba una conexión entre estos pueblos y la naturaleza. Por ejemplo, había señales divinas que ellos creían que les hacía presagiar sus destinos. Por ejemplo, el lugar donde debían establecerse, en algunos casos, los líderes de estas tribus decían que había un ciervo dorado y que cuando iban a cazarlo, este con su movimiento iba enseñándole el camino que tenían que seguir hasta donde se tenían que establecer. Y cuando se quedaban en ese sitio, los miraba y desaparecían. Ya ellos sabían perfectamente que aquel y no otro era el lugar donde tenían que establecer su ciudad, sus tiendas y echar sus raíces durante un tiempo amplio hasta que pudieran ir o quisieran ir hasta otro sitio distinto. Ellos creían en las brujas, en las Bozorakinni.
Anda, que no.
Eran temidas,
mi niño, ¿qué bien lo ha dicho, Pilar?
Eran temidas, respetadas y tenían poderes para realizar cualquier tipo de hechizos. Y estas mujeres, siempre mujer, vivían en las afueras de los poblados, pero eran muy consultadas por hombres y mujeres y por prácticamente casi toda la tribu para distintas cosas. Por ejemplo, para cuando tenían que preguntar sobre un sueño que habían tenido con un familiar difunto, porque las brujas tenían esa conexión con el mundo espiritual, para que le dijeran qué quería decir ese sueño o qué le quería transmitir su familiar difunto. Cuando había algún periodo en el cual una familia estaba pasando por muchas pesadumbres, no conseguían alimentos, tenían muchas enfermedades, si tenían ganado este, pues me enfermaba, iban a pedirle ayuda a las brujas para que ellas le dieran algún tipo de consejo, pócima, ungüento, algún tipo de ritual que poder hacer para deshacerse esos malos espíritus que les estaban aquejando. Y tenían también otra festividad, los Busujarás, que es un festival celebrado en los Moaks, en esos pueblos, que servía para ahuyentar los espíritus malignos del invierno. Porque ellos pensaban que el invierno era una época del año que los dioses le mandaban, erradicaban cualquier tipo de vida en la tierra, con la nieve, atenuaban la flora, la fauna casi desaparecía. Y ellos decían que si no hacían este festival, posiblemente el invierno se eternizara. Con lo cual, durante una fecha del año, cuando era, prácticamente tocaba ya el fin del invierno o comienzo de la primavera, hacían este ritual, este Busujarás, y llamaban así a los espíritus benignos, los de la primavera, que lucharan contra los espíritus malignos del invierno para echarlos. Este festival duraba varios días y se hacían, pues, no solamente ritos por parte de los príncipes o de los brujos de las tribus, sino también se hacían comilonas, se hacían fiestas, bailes, etcétera. Estos ejemplos ilustran cómo los fundadores y las leyendas fundacionales y las creencias mitológicas de este pueblo eran muy importantes para ellos. Y cada paso que daban en cualquier dirección, aunque fuera algo social, interno, del poblado, de la tribu, todo tenía un porqué, una explicación que iba más allá del propio deseo de la persona. Era algo que iba fuera de él y que tenía que ver con la espiritualidad. De ahí que se pensara que incluso cuando iban al campo de batalla, ese mismo acto de ir allí era o comportaba una conexión con algún tipo de divinidad, la cual les favorecía y para ellos, moralmente o no moralmente, les daba una cierta energía, una cierta motivación que hacía que fueran más feroces a la hora de enfrentarse a su enemigo. Hungría, desde luego, el pueblo húngaro, este caso los mangares, tienen muchísimas historias, muchísimas leyendas, y sería muy largo decirlo aquí, pero básicamente estas son las más importantes para ellos porque tiene que ver con los espíritus, con las creencias en lo paranormal, en las brujas, y también con la creencia en que la naturaleza les hablaba a esos príncipes, a esos jefes de las tribus, para ubicarlos y llevarlos en el camino correcto a todos ellos y a su pueblo para que se salvaran de cualquier tipo de problema que pudieran tener.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Toca visitar el laberinto del castillo de Buda, que está situado bajo el histórico castillo en Budapest. Que es una intrincada red de túneles y cámaras que se extienden aproximadamente 1.200 metros. ¿Cómo se formó y para qué ha servido, José?
Aquí nos encontramos dos hechos curiosos, ¿no? Primero es que Budapest son dos barrios, ¿no? Buda y Pest, separados por todo lo que es el río. Y es cierto, hay una serie de galerías, de subterráneos, de pasadizos, que son muy importantes y que, como toda ciudad antigua, constituye las vías de escape que en un momento dado se tenía de cara a una eventual evacuación o huir de un enemigo. Está formado por la erosión de aguas termales a lo largo de siglos, Y es un laberinto que ha servido para diversos propósitos a lo largo de la historia. Desde refugio prehistórico, cuando bueno, aquellos primeros pobladores de toda esta zona, que ni siquiera se formaban por tribu, necesitaban guaridas y demás y se escondían aquí, hasta, por ejemplo, bodegas de vino. Por las condiciones que tenía, pues las hacía ideal precisamente para eso. También han sido cámaras de tortura, han sido cárcel, búnker durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace que bueno, como veis, estos túneles y estas galerías han sido parte activa de la historia de la propia ciudad. A lo largo de los años, los visitantes que van a este sitio también cuentan historias. Cuentan historias de fenómenos inexplicables precisamente allá abajo. Por ejemplo, ruidos inexplicables, sonidos extraños como susurros, como pisadas, como quejidos lastimeros, pero que cuando se volvían, de hecho, los vigilantes, se encontraban que allí no había nadie. Y escuchaban a lo mejor esas pisadas. Oye, pues detrás nuestra viene alguien. Oye, pues habrá quedado algún visitante rezagado. Van a por ello y allí no se ha quedado rezagado nadie. O escuchan como alguien llora. Oye, pues mira, hay alguien quejándose. Bueno, pues vamos a por vernos, vamos a ver quién está llorando. No hay nadie. Entonces, siempre es muy recurrente decir, bueno, pues será un gato, será algún animalito. Tampoco. Entonces, es muy complicado, ¿no? Es un sitio en el que se dicen que hay fenómenos paranormales y si nos fijamos en la mayoría de los sitios que tienen galería, si nos vamos a Madrid, si nos vamos a Cádiz, si nos vamos a Sevilla, si nos vamos a ciudades que tienen subterráneos y
cosas. La mayoría de las ciudades.
La mayoría, Córdoba, la mayoría tienen este tipo de historias. En todas ellas se cuentan hechos extraños, pues son sitios que son muy antiguos. Entonces, es normal, primero, que haya ruido raro y, segundo, es normal que te pueda llevar un poco a la confusión. ¿Y por qué no? Puede ser también normal que pasen hechos extraños. Es decir, aquí es un poco de todo. Se habla también de apariciones espectrales, porque hay visitantes que han hablado de figuras sombrías, de siluetas que aparecen y desaparecen cuando se acercan y que no saben qué pueden ser, y que eso es como una especie de ser sombrío que simplemente intimida mucho y desaparece. Igualmente, cambios bruscos de temperatura, que esto viene aparejado a todo lo que son los fenómenos paranormales de los que tantas veces hemos hablado y que también se cuentan en este mismo sitio, en este mismo lugar, de temperatura en ciertas secciones del laberinto donde súbitamente baja y se producen otros hechos y la sensación de ser observado, como si alguien te estuviera mirando. Yo siempre digo que eso es una sensación subjetiva, porque lo que a ti te puede parecer que te están observando, a mí me puede parecer lo contrario o viceversa. No quiere decir nada. Y esto, bueno, pues hay quien lo relaciona con esas supuestas presencias, esas pretendidas presencias que habitan en el interior de estos subterráneos. Son fenómenos que están y que se viven en el interior de ellos, pero durante la Edad Media también es verdad, y aquí vienen un poco las historias complicadas que se cuentan, que fue una prisión. Como prisión que fue, fue también cámara de tortura. Es más, se dice incluso que albergó a gente de tanta talla como, por ejemplo, Blas Tepes, el emperador, el que le da luego la vitola de Vlad Draculea, el hijo de Vlad Dracul, que era, no es ni más ni menos, que el propio Drácula, que, bueno, como ya hemos hablado muchas veces en el programa, aquí no tiene nada que ver el chupasangre, el vampiro, con lo que fue realmente Drácula. Drácula fue un señor que era un sanguinario, pero que lo hacía por un espíritu patriota, con lo cual no sé yo hasta qué punto está mal visto, ¿no? Yeah. Pero bueno, con los húngaros se llevaba muy mal, ¿eh? Húngaros y turcos, porque daros cuenta que esta gente se metieron en los Cárpatos, y los Cárpatos siempre tuvo una disputa entre Hungría y lo que era, bueno, no Hungría, Valaquia, vamos a hablarlo bien, Valaquia, con lo que eran los propios transilvanos, ¿no? Entonces ahí había un problema bastante importante. Y sí es verdad que esta prisión pudo haber dejado una huella energética en el sitio, una huella energética que hoy se esté manifestando. Además, también se usa como hospital militar. Si ya todo lo que le estamos sumando, métele también hospital militar. Como hospital, ya lo hemos dicho, los hospitales son contenedores energéticos, contenedores de emociones. Y como tales, te puedes esperar cualquier cosa. Pero siempre va a pasar algo. En un hospital siempre pasa algo. Y luego, un búnker, en conflictos bélicos, pues también los búnkers han tenido una tarea, una misión importante. Y bueno, se cree que aquí lo que hay es un compendio de todo. Por tanto, una de las visitas obligadas, si vamos a ir a Hungría, si alguna vez vais a Hungría, ya sabéis, os metéis yo el año que viene. Os metéis en los búnkers, a ver qué se vive allí y ya está. Os digo una cosa, yo a los sitios que voy hago pruebecitas y demás,
Ya.
Me fui a la capilla de los huesos.
¿Pero a escondida o...?
No, yo lo hago por la cara. Si me tienen que reñir, esta vez estuve en Selleck, que es la capilla de los huesos de Praga, de un pueblecito que está a 80 kilómetros de Praga. Y yo llevaba mi aparatito, ya os traeré la psicofonía. Están en checo, pero bueno. Cogí psicofonías en checo, que también, y hay fotos, para que la gente vea que...
¿Te la habrán traducido o qué?
Sí, me la han traducido. Y se puede hablar de todo ello. Tiene una... Esto, volviendo a Hungría, que es donde estamos, no en Checoslovaquia, en República Checa, perdón. Volviendo a todo esto, tiene una arquitectura laberíntica. Esto a mí me recuerda mucho a lo que son las catacumbas de París, que es también un laberinto, y no te pierdas, porque perderte allí te puede crear un problema importante. Y bueno, es una historia de sucesos trágicos que han ocurrido allí dentro, que ha alimentado muchas leyendas, por supuesto, que ha alimentado muchos relatos de actividades paranormales y que tiene todo que ver con ese castillo de Buda, que, como hemos visto, no de Buda el dentro de la religión, ¿no? Sino el otro barrio, el Buda, un barrio pez, el otro barrio, que es este castillo de Buda en Hungría.
Pensaba o reflexionaba cuando hablaba de las apariciones fantasmales. Al igual que se puede producir una parafonía y luego no ser registrada en una grabadora, ¿os ha ocurrido que habéis visto algo grabando, que habéis grabado y que luego no se ha recogido en la mayoría de las veces, ¿no?
Fotografías, imágenes, o sea, vídeos, perdón. Sí, de poder verlo, decir, está ahí grabado y después no sale absolutamente nada.
¿Pero eso ocurre la mayoría de las veces?
No.
Quiero decir... ¿El porcentaje más alto de recoger imágenes cuando se están viendo a no recogerla?
Sí, es mucho mayor. O sea, cuando tú estás viendo algo, se capta algo, se recoge la imagen. Cuando tú dices, ahí en el fondo puede haber algo, enfocas en la cámara de vídeo o la cámara del móvil, y sí, realmente se puede ver algo extraño. Que es lo que tú
llego a estar con un cámara y el cámara decirnos, por detrás vuestra acabo de ver pasar a una persona en camisón. Y decirle, ¿pero lo has grabado? Yo siempre digo lo mismo. ¿La has grabado? Sí, lo he grabado, lo juro por mis hijos. Vamos a verlo. Y cuando lo hemos visto no hay nada. Y él juraba y perjuraba que había pasado.
Visto. O haber grabado algo, ver en el visor cómo estás grabándolo.
Es que más que lo ha grabado, ¿estabas grabando?
Exactamente.
Sí. Y otra cosa también que nos ha ocurrido es estar grabando con una cámara, una Samsung pequeña de mano, estar viendo por el visor lo que estás grabando, parar, darle para atrás y salir la cinta en negro.
Ya.
Cero, nada. Los numeritos, no sé cuánto tal, pero nada más. Y eso también nos ha pasado. No es lo normal. Lo normal es que se capte y se grabe. Lo que no es normal es que pase eso, y como también pasaba con lo del tema de la ouija de los chicos de antes, que también pues no se grababa nada.
Volviendo al laberinto del castillo, Jesús, el nombre de Hoyoko, que en húngaro significa piedra del cuervo, está profundamente vinculado a una leyenda local que data del siglo XIII, época en la que se construyó este castillo que domina el pueblo. ¿Qué dice la tradición?
Bueno, pues la tradición dice que... una historia muy bonita además para explicar la razón por la cual este castillo está en aquel lugar tan aislado, tan alto también, por supuesto, y de forma tan majestuosa. Y es que cuenta que un señor feudal, del cual se desconoce el nombre, secuestra a una joven doncella y la mete, la secuestra, la mete dentro de una fortaleza que estaba siendo construida. Todavía no estaba levantada, aunque él tiene un edificio en el cual puede meter a esta chica y la deja allí secuestrada. Resulta que la niñera de esta joven era una bruja. Y hemos dicho antes que las brujas eran muy temidas y respetadas en el pueblo húngaro. Esta mujer, al parecer, hizo un pacto con el mismísimo diablo para liberar a la joven. El pacto era el siguiente. Satanás le ponía a su servicio varios demonios que se transformaban en cuervos gigantescos y estos desmontarían piedra por piedra ese castillo de ese señor feudal que lo estaba construyendo y se lo llevaría junto con la joven a otro sitio, al Monte Star, donde se construiría un castillo que sería prácticamente inexpugnable y donde estaría la joven allí cuidando sin poder ser secuestrada de por vida. Esa fortaleza que está allí arriba, unos 365 metros de altitud, es la que se supone que estos cuervos construyeron. Es la manera en la cual, de manera alegórica, por supuesto, en la cual se tratan de explicar por qué esa cantidad de piedras con tanto peso, tan altas, en un lugar muy recóndito, donde nadie en aquella época se explicaba cómo era posible que aquello hubiera sido construido allí arriba, en aquel monte. Y menos con esa forma, y menos con esa gran estructura de fortaleza. Lo de la fortaleza se explica porque tenía que proteger a esa chica que ya se la había secuestrado una vez y la niñera no quería que la secuestrara más. Y la segunda, ¿por qué está allí arriba? Porque fueron unos cuervos gigantes del infierno los que llevaban esas piedras allá arriba. Con lo cual ese castillo, además, estaba protegido por una leyenda, por la cual decía que hasta el mismísimo demonio protegía el castillo para que nadie lo pudiera tomar. Eso lo que nos dice un poco es que la historia del castillo de Oroco, construido en el siglo XIII, pues bueno, seguramente se construiría de una forma un poco menos enigmática. En cualquier caso, tampoco es que haya mucha información ni mucha documentación sobre la construcción, ni sobre los planos, ni sobre cómo se llevó a cabo. No hay tampoco mucha información, con lo cual todo eso ayuda a que la leyenda, este mito, se extienda mucho más. Y también dice mucho de la riqueza cultural del propio pueblo en el cual, húngaro, el cual explica casi todas las cosas que no tienen una explicación, que no tienen una base normal, una base de sentido común, lo explican casi siempre con una presencia fantasmal, demoníaca, en fin, una presencia sobrenatural.
Hay otro castillo de Sirok, ubicado en el norte de Hungría, que es una fortaleza medieval que data también del siglo XIII. ¿De qué eventos ha sido testigo?
Aquí hay un poquito de todo, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar. Primero está construido sobre una colina volcánica y tiene unas vistas panorámicas que son tremendas, entre Matra y Buk. A lo largo de la historia, el castillo, bueno, pues se ha encontrado con conflictos bélicos, porque todo lo que son castillos, pues evidentemente estaba en una posición privilegiada de dominio y lo que se busca era que tomarlo. Por tanto, ha visto muchas batallas, muchas guerras. Aunque no hay documentada en ella una batalla en especial, una batalla que sea destacada, sí es verdad que ha sufrido de estas e incluso hoy día se habla que cuando las noches son brumosas, las noches están con mucha niebla densa, se puede escuchar el golpear de los cascos de los caballos sobre el suelo y también del chocar de las armas como si hubiera y estuviera habiendo una batalla cercana. Es importante también destacar la atmósfera que se vive en ese castillo, ¿verdad? Que puede inspirar mil y una leyendas, pero que también es cierto que en este castillo incluso se habla de un determinado soldado que se aparece por una de las almenas y que se le puede ver todavía vestido al modo antiguo, al modo húngaro, al modo magiar, ¿no? En el cual lleva la típica cota de malla, que lleva la espada y que todo ello en un conjunto histórico-artístico de mucho peso, pues le dota de un mayor interés. Igualmente podemos afirmar que es un sitio en el cual, fijaos, y esto es muy curioso, cuando se hace todo lo que es un recorrido por el castillo, También te destacan lo que son los montes, tanto el monte de Batra y de Buk, que están en la región septentrional del país, que es la zona montañosa más extensa que tiene Hungría y que además tiene una serie de ríos, de riberas, que los amantes del senderismo extremo pues lo suelen hacer y suele ser bastante, bastante popular. Después de esos recorridos, también te encuentras con lo que es una serie de cuevas que hay debajo del castillo. Las cuevas son interesantes porque si uno tiene la oportunidad de visitarla, puede ver unas especies de baños turcos que hay, que se mantienen a una temperatura bastante ideal y que tienen 400 años de antigüedad, con lo cual, oye, fíjate, bañarte en unos baños árabes de estos de 400 años de antigüedad y con aguas termales, con lo cual, oye, se tiene que estar bien. Pero principalmente allí lo que se habla siempre es de esos fantasmas que se aparecen y que tendrían como escenario esas batallas, esas luchas que ocurrieron en un pasado y que a día de hoy pues son numerosos los testigos que han afirmado haber visto algo, haber captado algo, personas que son especialmente sensibles, el haber sentido ese dolor que hay allí en el castillo. También se habla de un alma errante. Para unos puede ser ese propio soldado del que os he comentado que se ven las almenas. Otros simplemente dicen que es un soldado que ha ido en batalla. Tiene un poquito de todo. Es particularmente interesante como edificio, pero también por la historia, por el entorno natural que tiene y, por supuesto, por las vistas.
Por último, el Palacio Esterházy, conocido como el Versalles húngaro, que es una majestuosa residencia barroca situada en Fertot, en Hungría. ¿Cuándo y quién lo mandó construir?
Bueno, es un castillo relativamente reciente, entre comillas esto, teniendo en cuenta la antigüedad de algunos castillos europeos.
De los 13 siglos anteriores.
Por supuesto, siglo XVIII. El príncipe Miklós Esterházy, eso ahora lo he dicho bien, creó este palacio. Él lo hizo pensando en hacer una fortaleza, no una fortaleza, un lugar que fuera majestuoso, que no fuera tampoco una fortaleza con un exceso de almenas ni de murallas, sino que fuera más bien un palacete donde poder vivir. Tampoco era una zona demasiado bélica, por lo tanto era mejor pues construir eso, un sitio de asueto, un sitio de descanso y alejarse de la rigidez de la piedra, del exceso de piedra en almenas y en grandes columnas para sostener cualquier tipo de avatar o de conflicto. Hay, a diferencia de otros castillos europeos, aquí no hay un registro fehaciente sobre fenómenos paranormales o sobre fantasmas. Es que estamos muy acostumbrados a que cada vez que se construye un castillo ya tiene un fantasma. Y esto no es así. Esto,
la culpa la tienen las películas inglesas.
Totalmente.
Pero no solamente eso. ¿Os acordáis?
Lo de las cadenas, ¿no? Con la...
Sí, totalmente. Sí.
Pues, eso es lo que decir. ¿Os acordáis de los sin castillo? Esto que se construyó los castillos.
Sí, sí, claro.
No había ni un solo castillo sin castillo que no hubiera con un piezo de un fantasma.
Un fantasmita.
Un fantasma además con una bola de esta, sí, con una cadena
bola. Sí, sí.
Claro, dices tú, desde pequeño te metes la historia de castillo igual a fantasma y tú ya vas construyendo el castillito con el fantasma, que queda muy gracioso, pero que te meten esa historia. Bueno, pues hay muchos castillos europeos que no tienen fantasma y este es uno de ellos, con lo cual no hay ningún registro que se sepa, así como tampoco hay ningún registro de un conflicto armado ni tampoco ninguna muerte trágica en el interior de este palacete, este castillo palacete. Así que no hay que buscar tampoco ese dato. Lo que sí hay que buscar un esplendor, una magnífica construcción. Más bien, este hombre, el Miklós este, lo que pretendía era crear una especie como de palacete que fuera la envidia de toda la zona húngara y que todo el que fuese allí a mirar todo aquello, que realmente se le arañara la cara para arriba, que duele más, porque no podía a lo mejor tener ni siquiera el 10% de este palacete. Otro dato importante es que durante 30 años estuvo residiendo allí el compositor Joseph Haydn, el cual pues ahí tiene unas composiciones bastante de música clásica bastante buenas, bastante bonitas, y este estuvo allí componiendo sus obras durante 30 años hasta su fallecimiento. Hay otros relatos históricos que hablan de algunos otros propietarios, incluso unas personas que pasarían por allí, pero que han tenido muy poco peso a lo largo de la historia de este sitio. Es importante destacar que este palacio comparte una atmósfera única, un sitio maravilloso, pero tampoco es un lugar en el cual haya ocurrido ningún conflicto ni ninguna cosa que nos haga pensar que pueda estar embrujado. Se dice, hay un relato, cuenta una leyenda, que precisamente Miklos consiguió este dinero engañando a una bruja, que por lo tanto el castillo en un principio estaría maldito. Pero esto es una leyenda urbana, ya que no hay ningún registro que hable ni siquiera de algún tipo de avatar luctuoso, que pudiera ser, pues no sé, pues imaginaos, la muerte de la mujer y un hijo, una hija, que podía haberle sumido en una depresión y rápidamente se suicida, como han ocurrido en otros castillos, otras casas europeas. En este caso no. Con lo cual se piensa que esa leyenda más bien fue un bulo que se extendió por la población para intentar desacreditar una obra, la cual generaría alguna que otra pelusilla en algunas personas que estaban mirando aquello como un signo de muy ostentoso, pero yo me quedo cortito aquí. Hay otra leyenda en la cual se dice que la parte arquitectónica, el diseño arquitectónico del castillo habría sido inspirado por el demonio, porque según dicen hay una especie como de pasillos que tienen una forma, la cual si lo ves de una planta superior tiene la forma de una especie de estrella de cinco puntas al revés. No, una vez que ves el diseño del castillo te das cuenta, bueno, del palacete te das cuenta que en absoluto. Sí es cierto que tiene algunos pasillos que son un poco difíciles, pero porque tanto la orografía del suelo como la necesidad de la obra hizo que en algunos casos el acceso entre algunas estancias se realizase por unos pasillos que no son perfectamente rectos o que no están en un lugar colocado que sea equilibrado con respecto al resto de las estancias. Pero es una necesidad arquitectónica. De ahí a que el diablo haya dicho toma los planos para que te haga la casa y no tiene que pagar ni licencia de obra, no lo creo yo. No veo al diablo yo haciendo esas cosas, francamente. Con lo cual eso es otra parte de la leyenda urbana. Hay otros aspectos sin mencionado poco de la historia de este castillo, de este palacete, pero lo importante, repito, es esos eventos históricos, culturales, la presencia del propio príncipe, la de este compositor tan importante para la música clásica y que no tiene fantasmas, que por mucho que le busquemos, que le demos vuelta, que fantasmas allí no hay ninguno.
Bueno, por cierto que Alfonso Higuera ha estado muy pendiente de todo lo que se ha comentado. Lo primero que dice es que gracias y que observó que predominaba la región católica. Pregunta, ¿desde cuándo afloró el catolicismo? Porque está la Basílica de San Esteban y la Catedral del Centro dedicada a María Santísima.
Sí, y de hecho ellos a partir del 936, creo que comentaba antes, se fueron también cristianizando. De todas formas, aquí hay un poco una división, ¿no? Están ortodoxos por un lado, están cristianos por otro, luego te vas a encontrar los que son el barrio judío, hay una sinagoga allí que es muy importante, y hay una diversidad bastante grande. Y se nos ha olvidado, que no se nos ha olvidado, pero la voy a citar yo, a una húngara asesina en serie por excelencia, de la que hemos hablado aquí, pero como es húngara vamos a recordarla, que es Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, la vampira, ¿verdad? Que murió en Ekström, creo que es, hablo de oída, pero eso está al norte un poco de
memoria, ¿no?
Sí, de memoria. Porque no estoy seguro si fue, búscalo Jesús, si murió, a ver dónde muere Elizabeth Báthory, que no sé si fue en Ekström. Y ella muere allí, esta señora, bueno, pues ya sabéis que le gustaba bañarse en la sangre de sus sirvientes, de sus sirvientas, porque...
En Hungría.
¿Y fue en Ekström?
No, en Kastice.
Bueno, pues
Reino de Hungría, el 21 de agosto de 1614, con 55 añitos.
Me he equivocado yo, fíjate, murió joven. Y bueno, hay que decir que ella es una de las húngaras misteriosas por excelencia.
También menciona que el guía les habló un poco de ruidos extraños en algunas galerías.
Claro, lógicamente. Es que el castillo de, por ejemplo, de Siroc es imponente, es para verlo porque domina una especie de promontorio y debajo es donde se supone que están todas esas galerías, con lo cual allí tiene que haber fantasmas y tiene que haber de todo.
El legado de las tribus magiares y su evolución hasta convertirse en el corazón de la nación húngara, una historia de perseverancia, alianzas y desafíos. En contraste, ahí están esas leyendas modernas de castillos embrujados y pueblos llenos de misterio que enriquecen el panorama cultural del país, invitando a los turistas a experimentar una conexión única entre historia, tradición y lo sobrenatural. Son relatos, ya sean históricos o legendarios, que no solo preservan la memoria de épocas pasadas, sino que también evocan un sentido de asombro que trasciende generaciones, convirtiendo a Hungría en un crisol de memoria histórica y folclore fascinante.